procuremos con gloria vivir.
Por la radio pública compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
República Argentina es la hora 05 minutos.
La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimos, humedad 80%, cielo algo nublado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
La presidenta Cristina Fernández visita La Rioja por los 420 años de su fundación.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribará a la capital riojana para participar de los festejos por los 420 años de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Cristina Fernández de Kirchner participará en el desfile cívico y militar y luego vía teleconferencia dejará inaugurado el Parque Eólico en Arauco, el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros y el Hospital Infanto Juvenil de la Madre y el Niño. Enrique Rodríguez, presidente del bloque justicialista del Consejo Deliberante Capitalino, ponderó la política nacional y popular de la presidenta y Néstor Kirchner, en la que La Rioja se ve altamente favorecida.
Mañana se va a vivir una fiesta de todos los riojanos, un día de La Rioja con la presidenta de la Nación, que tanto ha hecho por La Rioja, y en la memoria de Néstor Kirchner, que ha tenido la deferencia de poner a nuestro líder como secretario del PJ Nacional. Realmente a nosotros no nos queda más que palabras de agradecimiento, como riojano, a este gobierno que tanto ha hecho por La Rioja.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
La legislatura de Chaco aprobó la independencia económica del Consejo de la Magistratura Provincial.
La Cámara de Diputados logró la aprobación por unanimidad del proyecto que permitirá la autonomía financiera del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento, que más allá de ser un órgano constitucional, dependía económicamente del Poder Judicial. A partir de tener su propia jurisdicción, se garantizará la independencia y autonomía funcional, pero al mismo tiempo tendrá la facultad de designar y remover a su personal, además de proyectar su propio presupuesto. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Santa Fe continúa con la campaña de vacunación antigripal.
Fueron suministradas 114.000 dosis de vacuna antigripal en toda la provincia de Santa Fe. La cobertura comprende el 63% de la población de equipos de salud y de seguridad, el 82% de mayores de 65 años y el 30% de embarazadas y grupos de riesgo. Se enmarca dentro de la campaña antigripal de invierno 2011. La directora de Promoción y Protección de la Salud de la provincia, Andrea Boldi, aseguró que no hay circulación del virus H1N1 en el territorio provincial, por lo cual asegura de estar a tiempo de continuar con la inmunización para llegar al máximo de cobertura de casos protegidos con la vacuna antigripal. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 3 décimos, humedad 80%, cielo algo nublado.
En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional. Pública y Argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias. Mucha gente amiga esta noche aquí en el Coliseo Podestá de La Plata. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y se encuentra esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Breve referencia a nuestras próximas hazañas, Barton.
Bien, la semana próxima estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Ahí terminaron nuestras hazañas.
Bien poco, esta noche para siempre, dice un tal.
Sí. Amigos.
Pero el sábado repiten, discúlpeme, en Canal Encuentro.
Sí.
Si usted no vio el capítulo 5 de Recordando
Casi
el
show, nadie lo ha visto, pero no importa.
De Recordando el show de Alejandro Molina, se repite el sábado, 9:30 de la noche, por supuesto, ahí en Canal Encuentro.
El canal de los grandes espectáculos.
Sí, señor.
Muy bien. Querido Barton, es el momento en que usted directamente debe pasar a resumir sus arduos pensamientos de las últimas 24 horas.
Bien.
Prepárense, por favor, sí, tanto en sus butacas como en sus casas.
Lleven a los niños
porque
afuera.
Viene un tema de hondo contenido humano.
Sí.
Este, son, son problemas que bien pueden ser los suyos.
¿Los míos?
Sí, una familia bien puede ser la suya, Barton.
Sí.
Así que, adelante, por favor, no tenga miedo.
En serio.
Denomine a los objetos por su,
por su nombre. Por su propia denominación, sí. Ahí está. El solo es marginado en esta sociedad.
Bien, yo solo.
Es solitario, quiere decir usted.
No, es imposible, por ejemplo, ir a comer solo a un restaurante.
La historia de mi vida, ¿no?
Y yo no le digo ir a un bar, porque uno no se puede dar el lujo.
Solo. El bar sí es para solitario.
Sí, sería el restaurante.
Incluso yo cuando estoy con gente y quiero ir a un bar, echo a la gente que está conmigo. Porque.
Pero usted probó de ir a comer una parrillada solo.
No, no se puede. Y le voy a decir algo que quizá usted ignore. En algunos restaurantes, no solo no se puede porque está mal visto y uno se angustia, sino porque no se permite la entrada de una persona sola,
claro,
porque quieren aprovechar al máximo las mesas. Entonces, usted tiene que ser dos o cuatro.
Bueno, hay gente que lo logra, incluso sin compañía.
Sí.
Pero.
Y tres no puede ser.
Tres tampoco pueden porque ocupa una mesa de cuatro. Tenemos buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes.
Tenemos mesas de dos, de cuatro, o sea, para números pares.
Sí, o para primos.
Pero escúchame, ¿y la barra para qué la tiene?
Y la barra completamente agradecida. Sentí
muy
la barra.
Bien.
sí. No tenemos barra, tenemos un restaurante.
Bueno, no hay barra, aquí no hay barra, son un agujero en la pared por donde...
Pasa la comida de la cocina, claro. Señor, ¿qué más quiere?
Pasa platos, creo claro. Que se llama.
Además, ¿usted por qué está solo? Discúlpeme, yo estoy...
¿Qué atendiendo. Le importa, señor? Decidí...
Te vas a tratar mal, lo vas a comer en tu vida.
Decidí
acá, ¿sabes?
A comer solo.
Tómate la...
¿Quién es el señor?
Yo porque está solo, soy el asistente de cocina.
Ah, bien.
Roñoso.
Métase adentro de la cocina, señor.
Ok, ahora vuelvo.
Digo, el solo, primero es condenado a... Si le dan mesa, le dan la de al lado del baño...
Sí, que junto a la de al lado de la puerta son las peores, porque de ambos lados prosiguen
cosas horribles.
Vientos helados. Me escucho poco yo realmente y temo que esto le ocurra también
sí,
al no... público presente.
Es más, que parece que no
el
mucha...
público presente ni siquiera ha escuchado la pregunta.
Esto explica todo. ¿Ahora? Ok, seguimos.
Gracias.
Igual. Sí.
Vio que hay que golpear cuando los que
tienen
sonido hay que golpear.
Golpea que te van a abrir.
Sí, el sonidista me está...
sí, le dan la peor mesa, pero usted se iba a referir a...
No,
a, digamos,
pero no solo eso.
La es... condena, la condena social.
Sí, señor. Primero, el solo es, mirá, por algo está solo, lo que me dijo el señor.
Claro.
Sí, señor, y se lo repito, por algo estará solo.
Y luego es abusado.
También,
para ver cómo es esto.
Te lo buscaste.
¿Usted está contando una experiencia personal?
Sí.
¿O la disfraza de consideración general?
Sí,
como
pero...
hago yo.
Algo se nota igual en el discurso.
Le dicen, ¿estás usando el diario?
¿A dónde le dicen eso? Diario.
Yo el diario cuando me miro...
¿Dónde le dicen eso? ¿En la mesa o...?
¿En la mesa de la puerta o...?
No, en la mesa al lado del baño.
Ah, claro. Esto explica todo.
Del lado de afuera.
Léelo pronto, ¿sabes?
A mí nunca me dijeron si estaba usando el diario. ¿A qué lugares va usted?
No, le dice, ¿lo estás ocupando?
¿Al diario?
Sí,
sí, efectivamente.
Sí, eso es la comisión
no,
interna.
Estamos impidiendo su salida.
Y lo incita.
Bueno, le dicen, no, llévalo, ya lo leí. Hmm. Al rato le dicen...
¿El mismo?
No, otro, no. A veces el mismo.
Sí, porque si es el mismo, ya está llegado el momento de...
Para darle un carro.
¿La sal la usás? Este es el mismo.
Sí,
sí,
se,
sí.
Me pareció.
Estoy echando al diario.
Al diario.
Que ha venido hoy un poco soso.
¿Esa silla está libre?
No, estoy sentado yo en ella.
No estoy solo, respondés vos.
Y así,
con el hombre
así le van sacando todo. Le van sacando y usted se queda, se tiene que agarrar a la mesa y a la silla. Para que no le saquen nada.
¿Esa camisa te queda? ¿La tenés hace mucho?
Sí, falta eso. Es una humillación tras otra la que...
Sí,
yo quiero saber qué hay que hacer. Restaurante...
Irse.
No, restaurante es para solos.
Que ¿y solas?
No se admitan más de una persona por mesa.
Al ver bárbaro esa empresa.
Todos solos.
No. Y de un criterio comercial muy interesante.
Muy lindo.
Y a mí, yo creí que era muy bueno el criterio comercial.
Sí, pero creyó mal. No, ¿sabe dónde te lo tratan a uno peor todavía? En los boliches para parejas.
Claro, claro.
En los bares, digamos, nocturnos. Oh, entonces usted entra ahí, qué sé yo... está solo, sillones ahí.
Luces bajas.
Enseguida le preguntan si está esperando a alguien.
Bueno, sí, hace 15 años.
Sí, claro. Y yo creo que te echan ahí también.
Hay discriminación de entrada, Alejandro, con eso, ¿eh? Porque usted dice, ve, dice parejas, 20 pesos, solos, 150.
Claro.
Escuchame.
Sí, ni hablar de mujeres y hombres.
Donde
también
están mal vistos los tipos solos, eso en los bares de swingers.
Bueno, y sí, señor. Es claro. Que tiene que ir a otro bar el tipo
claro,
solo.
Claro, porque...
¿no? Se llaman de otra manera.
Claro. Durante las horas de,
sí.
De actividad, uh-huh. Es obligatoria la consumición. O sea, y vos tenés que traer, aportar algo, no puede entrar solo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, este es un copetín al paso de swinger.
Bueno, pero diga, ¿uno no puede hacer el esfuerzo de dos, aunque venga solo?
No se trata de esfuerzo, usted tiene que aportar algo.
Bueno, aporto por dos.
No, aporta...
No, no entendiste, papito. No entendiste. Esa camisa también es tuya, porque yo estaba trabajando en una pizzería antes.
¿La
me
silla esa está ocupada? Bien, otro lugar donde es horrible y solo es al cine.
Ah, sí, el cine solo...
Bueno, sí, es difícil. Sobre todo porque uno no tiene con quién comentar, que es lo único que hago
pero
yo.
Pero eso es lo
no,
bueno. Esa es la parte buena del asunto.
No. Yo no es que comente, sino que pregunto para que me expliquen
bueno,
la película.
Claro, está bien.
Por ejemplo, ¿quién es ese?
Sí.
Claro, ¿por personaje o por actor? Es su pregunta.
¿Quién
es
ese? Por el personaje. ¿Quién es ese? Por ahí tardan. Veo que los personajes por ahí desaparecen, pasan como 5 minutos... y no se lo ve. Y por ahí viene de nuevo y uno, ya en esta niebla que su cerebro se le... ¿Y ese quién era? ¿Cómo, el novio, no te acordás? No. Ah. Más ahora que hacen películas donde varios personajes se parecen.
Sí, señor. Y además...
Son medio morochos, qué sé yo.
Sí, actores parecidos.
O si no, pregunté, ¿por qué se ve borroso? Está recordando, dice el tipo.
¿Y cada vez que recuerda ve nublado?
¿Está recordando o está soñando?
No. Cuando,
¿cómo es la nube del sueño y la nube del recuerdo?
La nube de la duda. Es igual. El recuerdo y el sueño, desde el punto de vista... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me llamo Juan Campanella, no pude menos que escuchar la conversación. Juan. ¿Qué tal? Según el estatuto del director de cine políticamente correcto,
sí.
El sueño y el recuerdo son una misma cosa en el cinematógrafo.
Pero puede cambiar la trama de una película.
Si uno interpreta una cosa con recuerdo, eso sucedió. No, por ejemplo, si el tipo está en la cama, tapado hasta las verijas,
bien, sí,
y con los ojos cerrados, es un sueño.
Sí.
Si en cambio el tipo está moviendo la cabeza con el ceño fruncido y mirando medio para arriba, es un recuerdo.
Si al cabo de todo el parlamento dice, ¿pero dónde estoy? ¿Quién sos? Es un sueño.
Claro, no, eso
en está, cambio, si
está
dice,
en un hospital.
¿Qué tiempos aquellos? Es un recuerdo.
Hay que saber de cine para esto, ¿no?
Claro.
¿Y cuál es el recurso para proyectar el futuro, imaginar el futuro? ¿También es la nube?
Cerrar los ojos y hablar. Más que nada, lo mejor es decir las cosas. Decir, ¿quién sabe? A tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Entonces estás soñando con el futuro. Cuando dice serán, es que está pensando en el
con futuro. Razón, ¿ves? Ahí está la clave.
Bueno, sí, los verbos los entendemos.
Sí, sino... bueno. Exactamente, el verbo le da la pauta de si el tipo está recordando o proyectando hacia el
pero
futuro.
Pero está bien, pero para eso haga radio, señor, no haga cine.
No, y después hay otro recurso, que si el tipo lo ves, en una imagen lo ves, digamos, a los 30 años, 40 años, y después lo ves como si se le hubiera caído encima, un cacho de talco, y si hubiera viento de frente, que el tipo está frunciendo la cara, quiere decir que pasaron 30 años, claro. Siempre.
En no el cine la vejez te agarra así, a puro maquillaje. Los viejos son personas muy maquilladas en el cine.
Sí. Sí, y ni le digo si hay una herida profunda, un corte, que aparece maquillado de...
¿Un feite?
Claro, con una cuchillada, supongamos.
¿Qué pasa?
Yo nunca vi una película así.
¿Cómo que no vio?
No, vi la solamente Al Capone.
El Scarface, viejo.
¿Sabes cómo hace la sangre en el cine?
No.
Con chocolatada.
Chocolatada. Un vasco le prueba, hágase la siguiente prueba, incluso en la casa.
Ahora mismo.
Incluso. Tómese un vasco le y medio litro de sangre provisto por algún conocido.
Medio litro, un cuarto, lo que tenga a mano, digamos, ¿no?
Entonces, arrójelo sobre un plato y verá como la chocolatada es marrón y la sangre coloradita.
Sí.
Listo, punto.
Es más, va a notar que el vascolé es dulce y la sangre tirando salada.
Claro.
No hay cosa más
diferente en este mundo que el vascolé y la sangre.
Caramba. Usted tiene que esperar un rato.
Vos confundís la merienda con la muerte, confundís.
Usted perfórese cualquier parte del cuerpo.
Por ejemplo.
No juego más.
Esa elección.
La que le venga en gana.
¿Qué le sale? ¿Vascolé?
No, le va a salir sangre. Bueno, en algún caso puede ser.
Para mí un licuado.
¿Qué sabe que tiene uno adentro?
Yo sé, vos no sé.
Eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Y entonces bueno, qué? Entonces usted, ¿que la sangre con el tiempo se amarrona?
Se amarrona y...
La sangre. Sí.
Porque es mucho amarrona.
El director de cine novato, que hace...
Sí, lo conozco.
Sí.
Johan Novato.
Sí. De origen checo es. Sí.
Hace una película de 2 horas con 2 diálogos.
Sí.
Utiliza también escena, para las escenas sangrientas, una témpera roja.
Error.
La témpera roja permanece roja.
Y además no mata a nadie un poco de témpera, a menos que se
lo meta... Nunca vi sangre marrón.
Señores, ¿a usted se le coagula? ¿A usted no se le coagula?
La sangre, pero yo...
cuando se me coagula...
Puedo hablar, he visto sangre de animales, incluso de terneros,
pero
degollados.
No.
¿Nunca vi un ternero degollado? Mm.
No
sabe cómo se parece a Rolón cuando canta bolero.
Por los ojos lo saca.
Ahora lo estoy viendo un poco.
Escúcheme, a ver cómo es la cosa.
Usted pone en un trapo sangre.
Sí, bueno.
Los trapos son los viejos, señor.
La deja tirada ahí al sol y dice, al día siguiente dice, ¿quién derramó esta chocolatada en este
trapo? Ah, mirá vos. Sí, con razón, ¿eh? Pacto de leche chocolatada.
Leche chocolatada y arena.
Sí.
Qué lindo.
Sí, señor, es
Simplemente
así.
Chocolatada, una película de los hermanos Coen.
Bien, yo le podría hablar mucho, buenas tardes, soy buenas Juan tardes. Campanella, mucho sobre los recursos cinematográficos, pero usted estaba hablando de otra cosa
y no lo
quiero interrumpir.
Está tratando de no pensar que está solo.
Un lugar donde no hay que ir solo es al autocine.
Pero señor, ¿cómo? Primero que no hay que ir al autocine, ni siquiera acompañar.
No hay más autocine, ¿qué pasó con los autocines?
¿Pero y por qué será, che?
¿Que no hay más autocines?
No, porque la leche chocolatada te la toma con la pizza.
No, porque se dieron cuenta que es una porquería, señor.
¿Cómo es una porquería? Es extraordinario.
Más grande del mundo.
Sí.
Yo dejé ir al cine cuando cerraron los autocines.
Oh. ¿Usted escucha algo en el autocine, ese parlantito que le ponían?
¿Qué?
Hola.
¿Nos escucha bien el público?
Sí,
¿nos
sí,
entiende
sí.
también? Estamos en problemas.
Se escucha perfectamente en el autocine.
Además se le empañan los vidrios, usted va en invierno.
Se le empañan los vidrios y usted va con una pareja
sí,
y entran en un juego allí erótico y en el que se consume mucho oxígeno.
Sí. Bueno, la mayoría de la gente que iba al autocine iba en ese plan, señor.
No, señor.
Perdón, escúcheme.
No, perdón. Yo he ido sin tener auto y sin tener novia al autocine. Tomaba un taxi. Lo agarraba cerca para ahorrar, ¿no?
Claro.
Y le decía, al autocine, por favor, deje la bandera baja. Y me lo voy
a llevar al asiento.
Por ahí le preguntaba, digo, ¿puedo pasar al asiento de adelante? Porque si no me tengo que ver la película agachado. y lo veía en taxi.
Pero carísimo, ¿cuánto le salía?
No,
eso?
Porque es la hora de espera, 5 pesos.
¿5 pesos la hora?
Yo iba con mi novia en taxi al autocine.
En taxi y el tachero se quedaba...
No, el tachero no, el tachero se quedaba y miraba y después se pasaba el asiento de atrás.
Lo que no convenía en el autocine era salir muy seguido para ir al baño.
No.
Porque después se producían confusiones. Uh-huh. Usted no sabía qué auto volver, a veces volvía al auto equivocado. Uh-huh. A veces otros regresaban al auto equivocado que resultaba ser el suyo.
Y había mucha gente.
Y había incluso, aquí sí, autocine swingers.
Sí.
En donde siempre cambiaban pareja.
Ah, ¿qué dice? ¿Subían y bajaban de los autos?
Sí, en algunas estirpes, por ejemplo las cucarachas, ser un swinger no tiene tanta gracia.
No tiene ningún...
Y cuanto más se parezcan los individuos de una especie entre sí, menos gracia tendrá el intercambio de parejas.
Claro. Sí, pero...
El intercambio de parejas entre amebas no
es
existe.
Embole,
Es más, ni siquiera existen las parejas.
Pero usted dice que la cucaracha no reconoce... Al otro.
Para mí no.
Bueno, pero ¿qué sabe usted?
Ya que habla de soledad, le digo que la cucaracha nunca se siente sola.
A menos que un día se despierte y se haya convertido en un hombre.
Sí.
Es una novela que estoy escribiendo.
Como le pasó a Kafka.
Claro.
Yo creo que sí, entre los bichos.
¿Qué?
Hay un bicho con una carita, otro bicho con otra, y son todos bichos. O sea, dice, somos todos bichos. Pero somos diferentes entre nosotros.
No, para mí no.
Usted está viendo mucho paca-paca, me parece.
Sí, ¿no? sí. Ya adquirió ese lenguaje supuestamente afectuoso.
Chicos, la cucaracha le hace un guiño a la langosta.
Sí. Rico en idiotismos.
Exactamente. Como si los niños fueran
los uno usa con los niños,
claro,
¿no?
Son ignorantes,
claro.
Es cierto, pero no estúpidos del
todo. ¡Oh, niño!
No le hablan así a los chicos en paca-paca,
sí,
señor.
Sí, golpea la puerta y dice, ¿quién es? Incluso cuando usted va a las oficinas de paca-paca, te tratan un poco así. ¡Hola, Alejandro!
Y si lo ven que usted está haciendo puchero, que a usted le pasó y se está por presionar, le dan un caramelo.
Sí.
Sí.
¿Sabe, sí, a mí cuando no quisieron contratarme, me tuvieron a UPA 15 minutos y después me regalaron un pirulín.
A mí me dieron la mema.
Otra vez.
El tango, la última mema.
La última mema.
Y decirle mema a la mamadera, me resulta muy extraño.
Obsceno.
No sé si obsceno, pero en cualquier caso extranjero. Sí, a mí me dicen la palabra mema y yo no reconozco a la mamadera.
Bueno.
En mi barrio era la mamadera.
Sí, claro.
Cuando hablamos de la mamadera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una mamadera y no una mema.
Pero
no
es ¿y la meme?
¿La meme?
¿La meme?
La meme.
La meme yo, sí.
Usted dice la misma en francés.
A mí me decían la meme, discúlpeme.
Sí, la misma cosa, claro. Sí. ¿Querés solo o tomás la misma sola? La meme, decía los...
La meme.
No, la meme. Y se tiraba leche
en
la mano.
Qué infancia tremenda, Barton.
Se salpicaba, no es que se tiraba.
Ah, no, tampoco.
¿Chocolatada era?
Arrojan, los lecheros que arrojan leche al río para encarecerla.
Sí, señor. Ah, yo los he visto. Sí.
Y si a usted le quemaba, no está para el bebé.
¿Por qué no probamos?
Se la tiene que tirar en la mano. Sí.
Yo he visto madres que meten el codo,
en
la bañera,
sí, señor,
para ver si está el agua hirviendo para bañar al bebé.
El codo es la zona en donde usted puede medir con mucha precisión la temperatura de las cosas.
Justamente por eso los antiguos utilizaban el codo
como
una medida de longitud, 55 centímetros.
Exactamente.
Igual un codo.
¿55?
No es lo mismo que una vara, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero con el codo usted mira si está caliente. Por ejemplo, le sirven un café con leche.
Sí.
Y usted, antes, incluso viene con su novia. Imagínese, corre el riesgo de...
De que se queme la trompa.
Que se queme la trompa usted y haga... ¡Oh! Esos aspavientos que suele hacer un señor cuando se quema la lengua. Sí. Entonces, para que no le suceda esto, que podría incluso terminar con esta relación...
Acaba de empezar.
Tranquilamente también, se arremanga la camisa... Mete el codo adentro, mientras sonríe y saluda a imaginarios amigos. Y
ahora sí.
Y ahí sí. Y se voy a esperar un poco más, llamada mía, para entrarle a este café con leche.
No, señores, es poco elegante eso.
¿Cómo que poco elegante?
Señor, eso es antihigiénico.
Es más elegante para usted, entre sonrisas, acercar la taza a la pausa y después...
Incluso la bebida de la señorita, si usted fuera una buena pareja...
Le pondría el codo.
Ahí está el otro.
Deja, amada mía, que te cuide, permiso.
Claro.
Y le mete el codo y dice, espera un poco, amor, que podrías quemarte hasta la pera.
Primero que si usted está en un plan amoroso, no tiene...
Siempre estoy en un plan
amoroso. Bueno, sí. Es un plan en cuotas el que tengo yo, pero...
No tiene que pedir café con leche.
Autoahorro.
para ir solito, ¿viste?
Es un fideicomiso.
Sí.
Entonces... No tiene que pedir café con leche, porque...
Es
absolutamente antierótico.
¿Cómo no?
El café con leche.
No, perdóname, pero es nutritivo.
Café con leche con 3 medialunas, le digo,
señor,
al mozo.
Ahí está.
Y miro para ver el efecto que estas últimas palabras han producido en mi amada.
Yo veo una persona, el rostro de una persona, detrás de una taza de café con leche cuando se la sube para tomar, veo que queda
y
como...
Y se enamora.
Y claro, esto explica por qué no salimos con vos, ¿viste?
No, 20 años mayor por lo menos.
¿Qué?
De la edad que tengo.
No, señor, está en
un error. Si lo mirás desde los 5 años,
yo veo a una dama mojando la media luna en el café con leche.
¿Sabe qué?
Y acercándosela luego a su boca... Y en el mismo momento
no,
que se la va a incorporar, te mira.
No, Alejandro, que no soy de madera.
Te mira.
Qué lindo.
Pero justo lo mira y se le cae la vainilla.
Sí. Bueno, usted completa la escena.
Sobre todo porque era una media luna. Mirá si la transformó en vainilla.
Claro.
Es una diosa esa vainilla. Uy, qué lindo.
No, y además que el café con leche que se le hace nata y todas esas cosas.
Bueno, que tiene se le llena de restos de medialuna, es cierto, pero esa es la culpa la tienen los panaderos, que no hacen medialunas consistentes.
Claro, compactas, bien.
Y entonces, estas...
¿Cuáles?
Estas se despedazan y quedan ahí flotando como
camalotes
que provienen desde el fondo del obraje maderero.
Mm.
Y al final, cuando le queda poco café con leche, se le hace una pasta con las medialunas. Y realmente ahí sí, uno siente... Asco primero, pero también la angustia de saber que todo termina en esta vida.
Sí. Ay,
que lo que antes era esperanza apetitosa...
Y una curvada,
una porquería que no la quiere usted ni ver.
¿Quiere recibir un consejo con la medialuna?
No, a otra cosa he venido.
Usted parte la medialuna, y esto para los oyentes también corre.
Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo la están pasando?
Parte la medialuna por una mitad aproximada...
Ajá.
Pone en la parte
la mitad, ancha. Perdón, la corta longitudinalmente otra
vez. No, en la parte ancha. ¿Sabe qué? Le tiene que quedar como una copa.
Uy.
Medio torcida.
Tenemos una idea distinta de lo que es media luna, entonces.
Presiona en la parte delgada con los dedos fuertemente.
Sí, hasta que se le pongan blancas las uñas.
Sí.
Y en la parte ancha, si me permite la expresión.
Sí, se la permito.
Con una cucharita le va poniendo.
Le va
café,
poniendo, pero... es una idea genial y refinada.
Y lo toma.
Yo me veo así. Y hace así un movimiento de cejas. Porque debe inclinar, aprovecha la inclinación hacia atrás que requiere la ingesta del líquido dentro de esta copa.
Sí.
Y al mirar arriba. Hace como un, como reconocer...
¿Usted lo hace así eso?
Constelaciones.
¿Sale con alguien?
Al mirar arriba, ¿qué quiere decir? Esperanza, espiritualidad,
bueno, sí,
el futuro, todas virtudes positivas.
Y bueno, claro que
¿y cómo
sí
le va con ese pibe después de la primera cita?
No, señor, usted aprieta así. Y también, ¿sabe qué? Le queda como una copita de ginebra. Porque es como un fondo...
Sí. Yo a veces
hay que apurarse a tomar.
Una petaca que llevo...
Eso es de caballero, no es algo.
Aquí en el bolsillo interior de la americana. Uh-huh. Y cuando necesito darme valor...
Sí, señor.
Hago lo mismo que hizo usted con la media luna, pero en lugar de sumergirla en el café con leche o de echarle con la cucharita, tres gotas de ginebra en la media luna, ¿no? Mirada cómplice a mi compañera.
Ella sabe que se avecina algo importante.
Claro, entonces... Me la incorporo y ya entonado por el alcohol ingerido, le digo alguna cosa. Vamos a revolcarnos.
Qué bien, claro.
Aquí al lado, a como diere lugar.
¿Y no la convida a ella?
También.
Porque eso es un dato importante para...
Sí, lo importante es, en el caso que uno tenga un plan amoroso, siempre tratar de corromper al otro.
Exactamente.
¿Para qué? Para que se nos parezca.
Claro.
Bueno, pero señor...
Hay mucha diferencia entre las almas. Jamás nos dará entrada esta mujer. Pero si... encontramos lo más vil que hay en
los
ella.
Los bajos instintos, vamos, la porquería.
Hay
la
mujeres que tardan en envilecerse, que uno está una vida tratando de envilecerlas, y ellas ahí salen adelante con su insoportable virtud, pero...
Pero señor, eso es una degradación de la fe,
efectivamente,
señor.
Usted lo ha dicho con toda la...
Pero ofrecerle plata en la primera cita queda mal.
Sí,
entonces,
claro. Y yo no tengo otra posibilidad que tratar de degradar al prójimo si es que quiero ponerme a su altura. Uh-huh.
¿Tiene más mercado, dice usted, así?
No, tengo más mercado. Tengo un vuelo rasante. Solamente me hacen caso...
Las personas tan degradadas como
yo. Las personas tan degradadas como yo, que son muy pocas.
Sí.
En esta sala, quién sabe si hay una.
No creo. Juntando varios
degradados
por ahí encontramos. Pero bueno. Pero no es fácil esto, corromper. Por eso hay veces que uno tiene que ir solo, ¿no? Para retomar este...
Estamos hablando de la soledad de Barton soledad en los bares y le estamos dando un concepto filosófico. Usted no se da cuenta por qué está solo en el bar.
No.
Y sin embargo, hay una razón.
Sí.
Hay algo más sabio que usted, que es quizá la naturaleza, que lo está impulsando a entrar solo a los lugares.
¿Sabe quién es la naturaleza que se reproduzca? Quien no, la naturaleza vio cómo es, ¿no?
¿Y por qué me siento compelido a pedir y pedir y pedir en el bar cuando estoy solo?
Ah, pero estaba solo, estaba compelido.
No, cuando estoy solo...
Sí.
Digo,
no, perdón.
Le digo, mozo, tráeme esto, tráeme aquello.
¿Sabe por qué? Está buscando la compañía del mozo.
Sí, señor, claro.
Lo está demandando al mozo.
Sí.
Hay mozos viejos, ya que tiene muchos años, que ya el tercer, cuarto pedido, dice, el señor me está haciendo una demanda de afecto.
Uh-huh. Y van, se peinan un poco,
claro. Pero no es de afecto, le pido un tostado, después le pido media luna.
Pero detrás de ese pedido del señor, yo se lo traigo el tostado.
Sí.
Usted lo que me está pidiendo es afecto.
Pero tengo hambre.
El señor, hambre, no sé, cariño.
¿Un pan árabe o pan de miga?
Con pan árabe.
Ahí, se lo traigo con pan árabe, más a mi favor.
Sí. ¿Pero qué a su favor?
Sí. Vamos, ¿con tomatito?
Pero señor, por favor, yo no tengo ningún problema, pero no busco afecto ni en usted ni en
vas
nadie.
Vas a ver que te va a pedir algo para tomar ahora. Fija, los conozco estos.
Por favor, un jugo de naranja.
Te lo dije.
¿Quién es él?
No sé. Yo soy el que
no
trabaja en el bar.
No puede participar en escenas en las que no interviene.
¿Tenés un diario alguno de los dos que no estén usando?
Bueno,
mire la hora que es.
Mire la hora que es. Mejor que nos vayamos.
Sí,
pues,
sí.
Si no, sí nos vamos a quedar solos. Señores, vamos a dar lectura a unos pocos correos electrónicos. Han llegado muchos, pero...
Pero no vamos a leer ninguno,
no
dígalo así.
Ninguno,
no,
en realidad. Dele hacia lo que usted quiera. Vengan a Río Cuarto, grita Carolina Barbieri. Haremos lo que nos digan. Claro, pero Carolina Barbieri es público de Río Cuarto.
Sí.
Y nos invita.
Claro.
Lo necesario es que nos invite una entidad como, por ejemplo, el Teatro Coliseo Podestá o...
Secretaría de Cultura de...
O la Secretaría de Cultura o la Biblioteca de no sé cuánto. Sí. O...
La Baring Brothers, no sé.
La Baring Brothers
no vamos.
Sí,
no,
es Ferrocarril Nacional General San Martín.
Hola, lindos seres. Soy Aixa Nair Briones.
Hola.
Les escribo y mando mis saludos de General Roca, Río Negro. Me hacen una lindísima compañía todas las noches. Los felicito por tan agradable y especial programa. También besos para mi novio José, dice de pronto, sacada, Aixa. Escuchamos La Venganza cuando podemos, juntos. Dolina, lujo, está perdiendo todas las preposiciones. Claro, claro. Cuando cantan, todos tienen hermosas voces. Y ahí se va.
Sí. Parece la tapa de un diario popular de esta. En boga ahora. Aquí Néstor dice: hola muchachos, estuve un tiempo sin escucharlos. He notado que han llevado al sordo varios horizontes musicales más lejos. Hasta me atrevería a pedirles algo de Cat Stevens.
Ah, son dos ahora, dos gatos.
Dice desde La Plata, ¿eh? Es de acá, por ahí.
Soy Nadia del Bolsón. ¿Qué tal?
Lo que te llega mal.
Los escucho todas las noches. Quería saber por qué el show de Alejandro Molina no salió por Canal 7.
Y bueno,
ya que fue anunciado. No fue anunciado.
No. Cuando usted vea, mire la escarapela que hay a la derecha de la pantalla, claro, amiga, y ahí va a ver.
Claro, que pasa que en el Bolsón se ve, no tiene el cable para ver Encuentro. Qué lástima. Uh-huh. O qué suerte para ustedes.
No, a menos que en el Bolsón sí se haya anunciado por Canal 7.
No creo.
A través. No.
¿Le ha gustado a Cecilia Luna? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Que uh-huh. apareció el otro día en el show de Molina, y efectivamente en una canción que cantaba Ada Falcón, sí, claro.
Hola Alejandro, soy Lucas de Rosario. Quería decirle que estuve escuchando palabras suyas sobre Maradona, tanto en 1994, como en respuesta al comentario de un agente. Me han llenado de alegría. Bueno,
sí, bueno, pero
esas palabras me
a mí me gustaría más que lo llenen de alegría, que lo llenaran de alegría palabras actuales y no pretéritas. Eso ya ha sido dicho, ha sido recompensado o castigado.
Está diciendo en función histórica también.
Pero está bien.
Y después pido un saludo grande a Sol, que quizás esté escuchando. Felicitaciones por el programa y un abrazo para Tim Burton, Dorio y el señor TV.
Bueno, le agradecemos mucho. Con respecto, no es que tenga que ver con el señor.
No, claro.
Pero a veces uno acude a algún homenaje o algún reportaje o algún supuesto reconocimiento y nota que las personas que están hablando con uno hace 30 años que no lo escuchan o que no lo leen o que no saben de usted. Entonces uno siente tristeza.
Sí, sobre
siente
todo
tristeza porque se siente, primero, no querido. Imagínense, lo traen usted y dice: ¿qué tal? ¿Cómo anda su maestra de sexto grado? Qué buen alumno. Bueno, no, han pasado algunas otras cosas.
En la vida, sí.
Pero bueno, está bien. Discúlpeme.
Está muy bien.
Tiene razón, Estronati.
Bueno, aquí hay alguien que habla unas tres caricias acerca de usted, y después hablan de reality shows y después de Tinelli. Yo digo, leámosla después. Dice que le gusta Reinaldo Siete Cases. ¿Es bueno o compro fácil? Se pregunta después. Bueno, léalo, amigo. Santiago Citrones.
A ver, déjemelo ver.
Yo mientras tanto voy a mandar saludos para el amigo Fede Cesar de la Cámpora de la Pampa, que me ha mandado unos conceptuosos conceptos sobre usted también. No sé por qué lo escribió.
Bueno,
saludos.
Vamos a hacer entonces una breve pausa.
Bien, aquí Lidia Sicardi.
Después del el mail que va a leer Barton.
Lidia Sicardi dice: no estoy estos días en Buenos Aires, pero quiero desearle muy feliz cumpleaños.
Gracias.
Dice Lidia.
Sabía que sucedería.
Feliz cumpleaños, Lidia.
Feliz cumpleaños, Lidia. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, hacemos una pausa.
Sí, señor.
En el transcurso de la cual serán convidados ustedes con torta.
Con permiso. ¡Rico!
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Twitter, @lavenganzaradio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hoy, más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas de Edu, de cantor de tango.
Jacinto Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado y Adrián Corol.
Este método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de AGR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional Argentina. Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
En La Venganza Será Terrible, desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, por la radio pública y en el día del cumpleaños del señor Alejandro Dolina.
Señores, hablaremos ahora de un tema muy importante, ¿no es verdad?
Por supuesto que sí.
Sí, chicos.
¿Qué tema será?
Bueno, no sé.
Para mí, ¿qué es? ¿El misterio de las tormentas?
Frío.
¿Será la tormenta de los misterios?
Tibio.
Otra vez nos copiamos más, Barton. Maldición.
Hablaremos de la China. Y contaremos algunas características de los dioses chinos que manejaban los fenómenos meteorológicos. Uh-huh. No es como aquí, o no era como aquí, donde está el servicio meteorológico, no. Uh-huh. Allá eran dioses.
Muy bien. Esto explica
dioses
todo.
Que ahora vamos a describir. Uh-huh. Dueños del rayo, del trueno, de los vientos. Mucha gente creía que cuando tronaba era obra de alguna divinidad enojada. Bueno, ¿qué otra cosa puede uno pensar?
¿Que no es así?
Bien. El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura en la China que el imperio chino. Uh-huh. O sea, había tantos ministerios como entre los hombres. Se creía que había una burocracia celestial. Y me parece bien.
Está bien. Una cosa
tan compleja como el universo debe estar organizada... Sí, burocráticamente.
Uh-huh. Lo que debe ser la ANSES celestial.
O sea que cada divinidad tenía una oficina o un ministerio muy parecido a los que se forjan aquí en la Tierra.
Pero sin que renunciaran, eso está claro.
Eso sí. Existía, por ejemplo, el Ministerio de las Tormentas. Lo conozco. Uh-huh. Estaba compuesto por un gran número de funcionarios, algunos dicen que 25. Uh-huh. Los principales funcionarios de aquel Ministerio de las Tormentas eran Lei Su, presidente del ministerio, Lei Kung, que era el duque del trueno, Feng Bo, dueño del viento, y Liu Ji, el señor de las lluvias. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a su cargo un séquito de criados, amanuenses y alquilones. El presidente, Lei Su, tenía tres ojos. Qué conveniente. Montaba un unicornio negro. Y era defensor pleno de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y las lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Él estaba encargado de la administración y en general hacía trabajar a otras personas. El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado por un demonio feo y negro, con alas de murciélago, garras, cabeza de mono y pico de águila.
Creo que lo conozco también.
Lei Kung sujetaba en una mano un cincel de acero y en la otra un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados a la cintura, a falta de otra mano. Si se hubiera tratado de la diosa, o de alguna de las diosas de la India, como por ejemplo Kali o Parvati, hubiera tenido manos suficientes como para sostener una orquesta entera.
Sinfónica, claramente.
El rayo lo manejaba Lei Kung como una lanza arrojadiza. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe, eso sí, y a veces se equivocaba. En una oportunidad parece que a una pobre anciana que vivía en Jiangxi, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz desde el cielo que decía: disculpe, he cometido un error. Esos son dioses.
Sí, señor. No sé qué me asustó más, dijo la vieja.
Sí. Un poco más tarde cayó del cielo una botella y volvió a escucharse la voz.
Aplique su contenido en la región afectada y se curará.
La anciana siguió las instrucciones y el brazo se le compuso. Ah. Pero los aldeanos, o mejor todavía, los aldeanos,
sí,
considerando que el contenido de la botella era una medicina divina, uh-huh, quisieron afanársela y esconderla para uso futuro.
Bien.
Pero cuando fueron a levantar la botella del piso, no pudieron moverla ni entre cuatro. Y un rato más tarde, la botella divina se elevó sola y desapareció en las regiones celestiales. Si no fuera porque antes escuché las voces provenientes del cielo y vi cómo a la vieja se le componía el brazo, no creería en este último asunto. Pero ahora sí, ya estoy preparado.
Sí, sí.
Un milagro debe ser también la preparación de otros.
Exactamente, o bien la preparación de varias botellas no milagrosas.
En esta oportunidad, o en otra, mejor dicho en otra, sí, Lei Kung, este duque del trueno, hizo una aparición en la tierra y se quedó, como era un poco torpe, enredado en las ramas de un árbol por accidente. Un muchacho llamado Ye Qian Chiao lo encontró así atrapado y la divinidad volvió a hablar.
Soy Lei Kung. Si me liberas, te recompensaré enormemente.
El muchacho cortó ramas, ensanchó hendiduras y liberó al dios. Al día siguiente recibió un libro mágico. Cuando consultara esta obra, podría provocar el trueno y la lluvia, pero también curar enfermedades y aliviar penas.
Fantástico.
En verdad, habían colaborado otras divinidades, la de la lluvia, por ejemplo, y la de la pena.
Sí.
¿Cómo? ¿Había divinidades de la pena? Sí,
sí, qué bien.
Sí. Uh-huh. Cuentan que un día el muchacho se emborrachó y se durmió en un templo. Un magistrado quiso detenerlo. Entonces el muchacho diseñó una lluvia particular sobre aquel magistrado. Llovía solo sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos y relámpagos. Entonces aquel juez, muerto de miedo y mojado hasta la pera, dio por terminada su investigación sin castigar al acusado.
Bien.
Algunos de nosotros también llevamos una nube que nos acompaña a todas partes, una nube de tristeza, una lluvia personal que nos sigue allí donde fuéremos. Quien manejaba los vientos era Feng Bo. Era un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín, ajá, un hombre de refinada cultura.
Sí, sí.
Usaba dos abanicos para crear vientos ligeros.
Uh-huh. Uh-huh. Lo conozco también.
Pero los vientos fuertes, no. Los sacaba de adentro de un saco de cuero.
Mira vos el mandarín cómo se puso de golpe.
Los tenía del mismo modo que Eolo, ¿no? En
sí,
Odres.
Sí.
Aunque nunca hubo contacto entre la civilización griega y la China. Bueno, para que a uno se le ocurra que el viento lo puede tener en un odre,
tampoco hace falta.
Tampoco es necesario un intercambio de 300 años de mercancías de ida y vuelta. Algunos dicen que en verdad Feng Bo se había retirado ya hacía algunos siglos. Qué interesante, un dios retirado.
Sí.
Y fue sustituido por Feng Yobo, una dama que anda entonces por el cielo sobre el lomo de un tigre, y según la velocidad de su desplazamiento es que se producen vientos menos o más fuertes.
Uh-huh.
Últimas consideraciones. Liu Yi era el señor de la lluvia. Su trabajo no era muy poético. Sentado en una nube, echaba agua sobre la tierra con una jarra.
Ajá.
Sin embargo, Liu Yi tenía una especie de melancolía porque a él, que era la instancia emisora y dadora de las lluvias, la lluvia no lo había mojado nunca.
Claro, es lógico.
Uh-huh. Y como era de aquellas divinidades tiernas, ¿no?, que gustan caminar bajo la lluvia, se lamentaba. ¿Vio esas personas tiernas que dicen, ay, me encanta caminar bajo la lluvia?
Así he visto y padecido.
Así era el dios Liu Yi. La forma griega de la lluvia era todavía menos poética, pero ya la hemos contado muchas veces, ¿no?
Sí.
Trataba de Zeus, que vertía sus aguas menores sobre la tierra.
Urano, sí.
También se ha dicho que había un pájaro, el pájaro Yang Yang, que tenía una sola pata y que provocaba las lluvias, y lo hacía bebiendo agua y lanzándola desde las alturas. Pero hay un dato más sobre este pájaro. Podía beber los mares hasta secarlos y luego lanzar esas aguas a la tierra.
Lo cual explica el gusto del mar en algunos casos, ¿no?
Sí, es así. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de estos ministerios que hemos examinado hoy, que no son todos, pero son, sí, el de la lluvia, el del trueno y el del viento. Ministerios muy importantes. Faltaría el de la neblina, el de la sellizca,
el de la nieve, el del granizo.
Sí, otros, ¿no? Faltaría muchísimo.
Son subsecretarías.
Claro, son subsecretarías, ¿no? Sí, es verdad. ¿A quién quiere dedicar esta charla tan meteorológica que hemos tenido?
Estaba pensando, Alejandro, que si bien es cierto que uno ha hecho siempre una especie de agradecimiento respecto de las ventajas que nos permite el progreso, cierto es que a la hora de pensar en el clima, aquello tan difícil de manejar, salvo algún argentino que supo inventar la máquina de la lluvia en su momento...
Baigorri y Velar.
Exactamente, y descubrimos después que esto no funcionaba, ¿no? Al margen de las bromas que él le hizo a sus competidores. Digo, creo que es interesante esta idea de dotar a esa especie de fenómenos que no son controlables y cuando se controlan se produce algo malo, justamente de una carga mitológica que nos permita, a nuestra vez, invocar alguna divinidad, exista o no, generar plegarias, producir algunos actos y entender que en realidad la vida de las personas, lejos de regirse por las comodidades que evitan aquello que nos pasa alrededor, debería pensarse de una manera más completa, más íntegra y sobre todo más diversa. Esto es no conformarse con ponerse un piloto o un impermeable porque ve que algún tipo vestido de saco y corbata en un idioma incomprensible con isobaras e isocosas le pide que haga eso, y pensar que el clima, del mismo modo que la vida, puede ser tan confuso, tan diverso y tan rico que de golpe a uno le toque vivir toda una temporada con sol y lluvia.
Y sol y lluvia, que así es nuestra vida,
efectivamente.
En la que uno no sabe si está nublado o si es un día soleado, no es posible saberlo. Me dirá usted, son los soles interiores que tenemos y las nubes interiores y la... Y yo diré, quizá...
Porque adentro están todos esos fenómenos, además. Así que...
Sol y lluvia se llama justamente, dedicada a Jorge Dorio. Esta canción que va a cantar, acompañándose por su guitarra, El Mundo Rivero. Adelante.
Toda pena, vitalidad da su alivio. No puede calmar un punto, vitalidad mi martirio. Porque mi querer más hondo, vitalidad. El olvido, dichas y penas en mi alma. Viven juntas, así bajo el mismo cielo, vitalidad se conjura, celajes y nubarrones, vitalidad.
Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.
nacional. Argentina se informa.
La señal va a indicar la hora 1, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 81%. El Consejo Nacional del PJ aprobó un documento donde se dio pleno respaldo a la presidenta Cristina Fernández para un nuevo mandato. También se anunció que el 28 de mayo se realizará en Parque Norte el Congreso Nacional del Partido. Así lo anunciaron el gobernador Daniel Scioli y el mandatario chaqueño Jorge Capitanich al término del encuentro. Los dirigentes justicialistas también destacaron los logros de la gestión del gobierno y el legado de Néstor Kirchner. Dominique Strauss-Kahn obtuvo la libertad bajo fianza. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional debió pagar $1,000,000. Gozará de arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio por 7 cargos de abuso sexual e intento de violación de una mujer de 32 años. Peñarol será el rival de Vélez en las semifinales de la Libertadores. Los de Montevideo, 5 veces campeones de América, clasificaron pese a haber caído ante Universidad Católica de Chile por 2-1. Los uruguayos habían ganado el partido de ida por 2-0. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Les recordamos que en Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así entre paréntesis, y en Twitter en arroba La Venganza Radio, todo junto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu espacio radial, animal. Nuestra habitual sección dedicada a la zoología, a la difusión de detalles acerca del reino animal. Y aquí tenemos un trabajo científico extraordinario acerca de...
Los top serían de cada especie.
Podría ser, los top de cada especie, ¿no?
Los topos. El más tal, sí. El menos...
Sí, sí, los más tal y los menos.
El más tal
y
los
top de los animales.
Sí, señor.
Bien. Por ejemplo, empecemos... ¿Cuál es el animal más peligroso? ¿Cuáles son los animales más peligrosos? Porque esto es un programa de servicio.
Mi cuñado.
La gente tiene que saber cuál es un animal peligroso. Sí. Porque usted le dice, un animal peligroso es la lombriz.
No, depende del tamaño.
Es un error. Entonces, vamos directamente. La cobra, las serpientes en general,
¿qué?
Son el animal más peligroso.
¿En serio?
Sí. Entre... casi 100.000 personas mueren cada año por la mordedura de serpientes.
¿100.000 personas?
Suficientes para llenar
la cancha
un estadio con capacidad para 100.000 personas.
Que no entre una serpiente, ¿no? Claro, imagínese.
Así que si ustedes ven una serpiente...
Pero no se produce.
Inmediatamente huyan, porque ¿sabes cuántas personas mueren cada año?
No.
100.000. No sea usted una maíz.
No, claro. Bien.
Segundo, los mosquitos.
No, señor.
Por favor.
No puede estar el mosquito como en el puesto número 2 del más
mire,
peligroso.
Dice, transmiten la malaria.
Sí, o sea, la falta de plata.
Sí. Que mata entre 1 y 3 millones de personas al año. Dígame, ¿de una persona o 3 millones?
No, de 1 millón
depende
a 3 millones.
Depende el año. O sea que son más peligrosos que las mismas serpientes.
Y claro.
O sea que si yo veo, por ejemplo, esto no lo sabía, pero ahora lo sé.
A ver.
Me ataca por un lado una serpiente y por el otro un mosquito, inmediatamente voy donde la serpiente.
Claro.
Prefiero que me ataque un animal que mata solamente a 100.000.
Claro.
Y no 3 millones. 30 veces más peligroso
el, moscón,
el mosquito que
por
que
eso no venden espirales para serpientes en la farmacia, señor.
Exactamente. Claro. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida en estos minutos? Bueno, otro animal muy peligroso es el tiburón.
No,
el tiburón es muy peligroso.
Pero es más peligroso que la serpiente y que los mosquitos.
Sin embargo,
no creo, no.
Atacan a 100 personas al año. Y unos 25 ataques resultan mortales. O sea, que al lado del mosquito es prácticamente un tiburón.
Animal doméstico, claro.
Ahora, ¿y dónde están?
Lo que pasa es que el tiburón no ataca solo actores, ¿no?
Sí, debe ser. Además, ¿dónde están los 75 tipos que fueron atacados por tiburones y no murieron?
No salieron nunca más de la casa,
no
imagínense.
Salieron, claro.
Lo tiene que contar.
Bueno, muy peligroso es el tigre. Es peligroso porque es ladino.
Sí.
¿Por qué es ladino?
No sé.
Y porque es...
¿Por qué?
No promete nada el tigre. El tigre...
tiene razón. Entonces, es sincero el tigre.
No, no es que sea sincero.
A mí
sincero.
Me gusta porque el tigre es
el tigre
sincero.
Te va de frente.
No te anda, no te ataca por atrás.
O dando vueltas como el mosquito, claro.
Directamente te come. El cocodrilo marino...
Para mí ese es el más peligroso.
Sí, sí. Y matan muchísimas personas al año, especialmente en Egipto. Cuando quieren matar a alguien,
se van a Egipto.
Los cocodrilos van a Egipto.
Claro.
Viene un cocodrilo, por ejemplo, caminando y le pregunta,
sí,
¿a dónde vas? ¿Quo vadis? A Egipto.
Hasta luego, cocodrilo, le dice.
Sí, sí. Y el otro le responde, seguro que vas a matar a alguien.
Claro, claro.
Porque todos los crímenes cometidos por cocodrilos se verifican en Egipto. Uh-huh. Es más, la policía de Egipto suele sospechar inmediatamente de los cocodrilos. Sí. Antes que... Tienen un archivo de cocodrilos, cada vez que matan a uno, ajá, y los van a investigar.
No, señor, ahora, ¿usted sabe que el cocodrilo a usted se lo puede comer sin masticarlo?
¿A él?
Ah, me traga...
¿Se lo traga entero?
Me traga entero, no lo quería decir.
Con hueso y todo.
No, usted también, Alejandro.
El cocodrilo lo parte.
Pero mi pregunta es esta, ¿qué más da?
Claro, para morir.
Si me ha de comer un cocodrilo, bueno, ya que me come, si me tiene que masticar, mastíqueme,
sí,
¿qué
hombre.
Me importa?
No, pero ¿cuál
o
es
usted
el...?
Hace una cuestión entre si se lo comen entero o si se lo mastican.
Y yo prefiero que me coman entero, porque...
¿Por qué? Para caer pesado.
Me habían dicho.
El cocodrilo ve un tipo solo en un bar y ni se le acerca.
Quizás ahora, tenga una sobrevida.
¿Perdón?
Uno tiene una sobrevida dentro del cocodrilo.
¿Usted cree en esos asuntos, por ejemplo, de Jonás y la ballena?
¿Y la ballena?
A mí hay una cosa que me produce miedo, que yo la quiero consultar con usted, profesor. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
tenemos al profesor, etcétera? Bien, cada vez que voy a cruzar un río, y esto me ocurre casi nunca, tengo la sospecha de que hay cocodrilos acechándome. ¿Cómo puede saberse si un curso de agua cualquiera, sea un río, un riacho, una zanja, etcétera, tiene o no cocodrilos?
Bueno, hay distintas maneras. Una, si alguien le ha comentado que ahí efectivamente hubo cocodrilos.
No mandar confiando en lo que le dice cualquier ganso, doctor, discúlpeme.
Esa es una. La otra es...
pero si no hay nadie y nadie le ha comentado nada, ¿usted qué sale? ¿Vuelve y empieza a tener una vida social intensa para ver si alguien le comenta acerca de la existencia o inexistencia de cocodrilo?
No, si usted lo ve que es muy barrosito...
¿A quién? ¿Al cocodrilo?
El riacho.
El riacho.
Medio empantanado. No tiene que haber oleaje. Si hay oleaje, no hay cocodrilo.
El riachuelo. Está describiendo el riachuelo.
El riachuelo.
El riachuelo está planchado.
Por eso, debe haber numerosísimos cocodrilos.
Y especies tremendas,
pero no pueden
cocodrilos
salir.
Gigantes que no pueden emerger, claro.
Claro.
Y usted tiene que tirar una piedra.
Y esconder la mano, está bien.
¿A dónde?
La tira ahí al río.
Bien.
El cocodrilo, se va a mover.
Sale, tiene razón.
Se va a mover.
Sí, está muy bien. O incluso tirar un conocido.
Eso es
bueno,
más
no.
Claro.
Eso es mejor.
Llevar, un señor, un animal sí. Un animal de poca monta.
Por ejemplo, ¿qué es un animal de poca monta?
Un perrito, un chihuahua.
Claro, lo
un
que mosquito. Sea. Un mosquito, ya que son tan dañinos.
El ojo, como que es una pelea pareja.
Arroja un mosquito y si sale el cocodrilo que hace en el aire, hay cocodrilo.
Sí.
Y prosigue por la orilla caminando, por el camino de Sirga, claro, hasta encontrar un puente.
Bueno,
ahora, sí. ¿El cocodrilo puede trepar a los puentes?
Sí.
En el África, sí.
En el África, sí.
En el África, sí. En los puentes sobre el Nilo que hay cerca del Cairo. Pero los colectivos se llevan por delante cada día a centenares de cocodrilos.
Que bueno, saltan no sé. Y quedan varados en el puente, ¿cómo no?
No sé si tanto, pero el cocodrilo
incluso
es veloz.
Los que roban carteras tienen la costumbre de sacar el dinero y arrojar las carteras en el puente. Y porque ahí se disimulan
con el resto de los animales
con el
que
resto de las osamentas de cocodrilo.
Sí, pero señor, el cocodrilo, ojo que también lo corre.
¿A quién?
¿Cómo lo corre?
A usted. Porque veo que parece
porque
lento.
Sí, es rápido.
¿Y de pronto?
Aquí tenemos las velocidades de los animales.
A ver.
Tenemos las velocidades. Aquí no, lo tenemos en otro
lugar. Hasta que lo encuentre ahí. Espere, es como que
no se lo va a mostrar el animal mientras usted averigua cuánto corre.
Sí, sí. Yo lo voy a buscar. Pero lo voy a buscar. Y mientras tanto, le digo cuáles son los animales más pesados.
A ver.
¿Cuál es el animal más pesado del mundo?
Los perros, uno que tengo yo, por lo menos.
Para mí,
la ballena azul, bueno, ya lo sabía.
¿Quién va a alzar una
pesa
ballena?
Pesa 190 mil kilos.
¡No!
¡Qué gorda!
Y sí, ese...
Y eso a ojo de buen cubero nomás,
sí,
porque no lo han pesado.
Sí, porque tampoco se van a tomar el trabajo de entrar a una farmacia con una ballena azul.
Discúlpeme, doctor, la peso y salgo.
Pone la 50 guita y pesa. Después ya venimos todos parejos, ¿eh?
A ver.
Un elefante africano, 5.000 kilos.
Ajá, ¿un asiático?
Un asiático, 4.000.
Se come menos, claro.
Una jirafa, 1.200 kilos. Y aquí están las velocidades.
Ahí están, acá no estaban, con razón.
El animal más rápido, no sé cuál es.
El chita.
El chita, pero no, hablo de las aves también. El rabitojo,
Ah, qué lindo para la rima.
¿Qué es el rabitojo?
Es el animal que va más rápido. El ave voladora más rápida, el rabitojo.
Claro, lástima que no existe. Pero... No,
va muy rápido justamente, por eso...
Por eso no se lo conoce. Hace años que lo están tratando de agarrar en Animal Planet.
Le preguntan,
rabitojo,
cómo,
si te
le preguntan
te
cómo se llama, tiene que salir corriendo. Va a 171 kilómetros por hora.
Sí.
La velocidad de un auto lanzado a 171 kilómetros por hora.
Y volando, mirá.
Sí. El halcón peregrino puede alcanzar más velocidad, pero en picada.
Ah, vivo.
180 kilómetros por hora. Bueno, un hombre que cae de un avión también puede alcanzar velocidades aún superiores.
Depende de dónde lo tiene.
Hombres bala de los circos han alcanzado hasta 220 kilómetros por hora.
220 kilómetros.
El hombre bala del circo Sarrazane.
Ah, pero qué. ¿Y sabe frenar? Porque eso es frenado por algo.
Lo usan para cazar rabitojos al pibe.
Por todo. Sí.
Pero el pajarraco este.
¿Cuál? ¿El halcón?
El peregrino era.
Ah, el peregrino.
El halcón que
peregrino.
Se tira en picada, ¿sabe frenar o no?
No. No, no, por eso hay pocos.
Se cuida que haya agua abajo.
Y aquí está el guepardo, el mamífero más rápido, en corta distancia. Sí, eso sí, son siempre 1.000 metros.
Sí.
Máximo
corre.
1.000 metros.
Claro.
800, 1.000 metros. Ya en la milla no. 105 kilómetros por hora. Y la velocidad de un auto...
Lanzado a 105
kilómetros por hora, ¿no? El atún va a 71 kilómetros por hora.
Sí,
qué lindo para una conversación.
Sí.
Señora, ¿a qué no sabe a qué velocidad va un atún?
No,
eso
me
es
diga.
Importante. Usted está, por ejemplo, a bordo del Queen Elizabeth.
Claro, sí.
Y con una señora. Viaja en primera, en la cubierta, pantalón blanco, saco azul. De acá, sí. ¿No? Y hay una señora, usted no sabe cómo
acercarse. Claro.
Y entonces señala al horizonte y dice, ¡oh, un atún!
¿A dónde, a dónde?
Y la entonces le pregunta, ¿usted sabe, señora, a qué velocidad marcha un atún? No, dirá esta mujer. Y usted le contesta inmediatamente, pues... A 71 kilómetros por hora.
Apasionante, y se la mira y se va.
Y bueno, y ahí
Una cosa bueno, lleva a la otra.
Bueno, una cosa lleva a... Ponga un poco de usted.
Pero no,
si la levante yo y después si la traslada hasta su alcoba.
Claro, a su camarote.
Desnuda, y le diga, tome, aquí está.
Claro.
No,
¿de qué la tuna rápida y usted bastante lenteja, discúlpeme, señor.
¿De qué le sirve 71 kilómetros por hora? Termina igual en una lata el atún, señor. Sí. Así que, ¿de qué le sirve tener esa velocidad?
No, no, no importa.
Pero usted le va hablando, se acerca a la proa y le dice, mirá para allá, le empieza a cantar una canción.
Un animal que tiene fama de rápido y sin embargo va muy despacio.
A ver.
Es la liebre común. La liebre va a 25 kilómetros por hora.
Y bueno,
yo pero nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
No es despacio. Ponga, a ver, ¿usted cuánto va?
Depende, corriendo la liebre
más
puedo
o menos,
alcanzar...
Yo puedo alcanzar los 25 kilómetros por hora en un pique.
En un pique no, pero usted, o sea, ¿qué cosa está a 25 kilómetros
por hora? ¿A cuánto marcha el hombre?
5 kilómetros le doy.
Por 10 hora,
sí, sí, velocidad máxima, digo, récord mundial de los,
ah, no,
de,
bueno,
de los 100 metros llanos.
No,
claro,
metros, sí.
Acá tampoco le están dando la velocidad de un elefante rengo.
10 segundos.
No, pero no ponen al mejor elefante.
44 kilómetros por hora,
nah.
Un tipo a máxima velocidad.
¿Y cuando se le acabó la nafta?
Yo, 44 kilómetros por hora.
¿Sí?
Sí, yo, por ejemplo, puedo andar a 30. 32 en la bajada de Bancalaria, agarré.
Claro. Me vuelvo de La Plata con el otro, el 44, digo.
Sí, ¿a cuántos animales miden para llegar a un
todos, promedio? Los hemos medido a todos. Somos, señor, de Greenpeace.
Sí.
Y estamos directamente, agarramos a una liebre, la soltamos. Y le tomamos el tiempo.
Pero mientras usted agarra una coneja, hay otra que se está reproduciendo.
Una liebre, señor, la coneja la alcanzamos.
No, no, no. Coneja. La coneja no la medimos todavía.
Nunca hace a tiempo a medir a todos los animales.
Sí, señor. Es para que
usted termina. Dice que... No.
Se reproduce.
No, no, pero ¿qué quiere decir usted? ¿Que todas las liebres no van a la misma velocidad?
No.
La respuesta es sí.
Sí, señor.
Todas las liebres van a 25 kilómetros por hora.
Sí.
Es más, el buen científico, ¿cómo reconoce una liebre?
Sí, ve algo.
De un gato, por ejemplo.
Sí, señor.
¿Cómo hace para que no le den gato por liebre? Simplemente... Le mide la velocidad. Si marcha 25 kilómetros por hora,
fija.
Es una liebre. Pero acá hay más datos. Ani, cuidado.
A ver.
Animales venenosos. ¡Oh!
La serpiente.
No, acá hay una araña que se llama Ctenida.
Nélida.
Vive en el Brasil.
Mi tía.
Que tiene patas de 10 centímetros de largo. Yo
también
llego a ver una araña con patas de 10 centímetros de largo y salgo corriendo más rápido que un atún.
Sí. Pero solo en Brasil, por suerte.
Sí, solo en Brasil.
Claro.
Le voy a decir qué datos dan para que ustedes no se confundan. Tiene el veneno más potente, pero no te lo puede inyectar porque tiene dificultad.
Pobre,
sí,
qué pena.
Que lo tiene, qué triste destino el de
debe
la Ctenida,
envenenada.
Debe ser una enseñanza para todos. Muchos tienen como la Ctenida el veneno dentro y no te lo pueden inyectar. Qué hermoso el pensamiento.
Qué hermosa figura, ¿no? Ahora que hablábamos del atún, señorita, ahí en el barco.
Bien.
Sí.
El terrible taipán.
¿Qué es el taipán?
Es una comida china.
Es una especie de serpiente que come, afortunadamente para nosotros, ratones. Porque el veneno de una sola serpiente puede matar a 125.000 ratones.
¿Pero cómo? ¿De un saque? ¿Cómo los mata?
No, nosotros medimos en cuanto a la potencia del veneno. No es que la serpiente salga
señor.
Un día y mate a 125.000 ratones, porque si no, no habría ratones.
Uh-huh.
Y por el contrario, hay muchos ratones y en cambio casi no hay taipanes.
Sí. Bueno, claro.
Con lo cual parece que tiene mucho veneno y mucho poder mortífero, pero le va mejor a los ratones.
Sí, señor.
¿Y cómo mide el poder mortífero por 125.000?
Muy sencillo, señor. Le medimos la velocidad.
Sí, primero.
Para asegurarnos de que se trate de un taipa.
Y no una liebre, por ejemplo.
Después le sacamos todo el veneno y empezamos a envenenar ratones. Cuando se nos termina el veneno, contamos los ratones que hemos envenenado.
¿Saben lo que?
¿Y usted es de Greenpeace?
Sí.
¿Usted es de Greenpeace? Ya se
pero 6 años tardamos en envenenar a ratones. Con una sola serpiente, ¿eh?
Pero serio, es una barbaridad, no van a quedar ratones ahora.
Sí, estamos...
Por eso exterminamos a todas las taipas primero.
Estamos tratando de preservar a los ratones y de incluso hacer áreas...
Protegidas.
Protegidas.
Sí, hay zonas intangibles que se las denomina así.
¿Cómo
así?
¿Cómo son? Buenas tardes.
Claro, buenas tardes, sí.
¿La zona intangible por acá?
Bueno, no, pero...
¿Podría indicar?
Usted va a ver
¿intangible señalizar. ¿En qué sentido? ¿A qué le llama tangible?
Que flota en el aire.
¿A qué no se puede tantear?
Claro, en los parques nacionales están las zonas intangibles, que usted no puede tocar.
Intocable.
Intocable. Y lo que pasa ahí adentro, pasa. Te agarró.
Sí, eso me lo dijeron muchas veces.
Parece mi barrio.
Sí. Yo a veces golpeo la puerta y me dice, lo que pasa acá adentro, sí.
Acá es intangible.
Son intangibles, macho.
Si yo tengo un animal y lo quiero mandar a esa zona para que no me lo toquen.
Sí.
Buenas tardes. ¿Usted es el jefe de zonas intangibles?
Sí, señor.
¿Y otras giladas? Bueno.
Sí, señor.
Tengo unos animales que los vecinos me lo quieren envenenar.
Sí.
Porque dice que ladran.
Sí.
¿Y son perros?
No.
Son ratones.
Por eso es falsa la acusación.
Bueno, mire, igualmente en la zona intangible no podemos alterar, así como nada de lo que está allí se toca ni se perturba.
Claro.
No pueden ingresar de afuera, porque si el animal va solo...
¿Y cómo hago? Yo lo tengo que llevar. ¿Dónde es la zona intangible, por ejemplo?
Por ejemplo, esta es en la zona de Bariloche.
Hay mucha casualidad para que salga el perro y vaya justo a Bariloche.
No distingue el diario que me compre y me trae cosas envenenadas y lo voy a mandar allá.
¿Cómo captan ustedes que el perro fue por su voluntad?
No.
Yo puedo ir pateándole los talones.
Sí, o arrojándole cosas hasta la zona intangible.
O llevándole hasta dos cuadras antes.
Sí.
Y después al grito de cáchalo o algo así. Sí.
Bueno, pero si usted hace jugar, digamos, su prepotencia.
¿Mi prepotencia?
Sí, su prepotencia. Porque
¿Quién,
lo está
quién
describiendo...
es prepotente? ¿Quién es prepotente?
Usted.
Que te rompo la voz.
No sé. Si usted hace jugar su prepotencia como parte de...
La prepotencia no se juega, señor.
Una especie de ecosistema... Nosotros ahí no nos metemos, no alteramos eso.
No, usted lo que quiere decir es que son intangibles por el ser humano. Pero viene un tigre, se los come a todos y usted
se
lavan las mismas.
No.
Dígame, en esa zona intangible
no intervenimos.
¿Hay taipán?
Sí, porque si hay taipán, que tiemblen los ratones.
¿Sabes
qué?
Claro.
El taipán y el gato no se llevan bien porque tienen una misma dieta.
Claro.
No, pero el gato también tiene aves, peces, tiene otros alimentos balanceados.
Sí, sí. El gato puede envenenar a 125.000
no, señor.
Aves en un día.
Se le están mezclando un poco los datos, me parece.
Como juega el gato Maula con el mísero taipán, señor.
Perfecto. Yo lo que estoy interesado, y aquí no lo veo en este informe que han preparado ustedes, buenas tardes, quisieran saber qué animales son más guardianes.
Eso es importantísimo con la inseguridad que es lo zoológico, señor.
Yo tengo, miren, un kiosco.
Sí.
En un día me lo asaltaron 7 veces.
Sí.
¿7 veces?
Incluso el mismo delincuente.
Pero... ¿Y cómo?
Aquí están los de la televisión que no me dejan mentir.
Tenemos la cinta, señor. Claro.
Pero es que en distintos horarios, 7 veces.
No, distintos horarios.
Al mediodía, a las 7 de la tarde...
Y después, esas fueron dos.
Bueno, no importa, señor.
No, es
un animal guardián. Es insobornable también, porque hay perros que usted le tira un trozo de carne, un chorizo, disculpe la expresión, y el perro ya está comiendo de la mano de los malvivientes.
El último que pusiste se fue con el chorro.
Sí.
Mire, hay...
No, a mí me volvió uno y me asaltó él.
Sí, él...
Me asaltó el perro.
Era aprendedor, era muy vivo ese
bicho. Bueno, pero él...
Y me miró como diciendo, esta te la debo, hermano.
¿Por qué no me tirás la pelotita ahora, Gil?
El perro es guardián a veces.
¿Cuál
porque
perro?
Reconoce un patrón y un otro.
Patrón oro,
un
claro.
Un otro.
Claro. Cuando ve al otro...
¿Al otro, dijo?
Sí,
al otro. No, porque pensé que por ahí...
Lo siente como una amenaza y entonces...
Pero el perro entonces está...
Es tremendo.
Es un animal a favor de la clase dominante.
Claro.
Bueno, señor, usted quería algo
que
para...
que haya que hacer la revolución, echen los perros.
Claro, son los perros. Claro. Igual
usted
que los
quería para cuidar su kiosco.
No, pero también para desatar... Te queremos hacer una pequeña revolución.
Sí.
Ajá.
Nosotros aquí con el complemero Vladimir.
Sí. Estamos en contra de los chanchos burgueses y queremos hacer una carne o asadito.
No, en realidad sí, quiero cuidar mi kiosco.
Bueno, el perro es lo convencional.
¿Ahora sabe lo que pongo? Pongo golosinas porque principalmente son arrebatadores.
Sí,
pasan corriendo... Y me arrebatan las golosinas y se las llevan corriendo. Incluso con alguna que otra risotada, ¿no?
O pasan corriendo de vuelta comiendo la golosina y hacen señas obscenas, es tremendo.
Claro, porque yo tengo el kiosco que no entro por ahí mismo.
Claro.
Sino que entro por la casa de la otra calle. Entonces, para salir de mi kiosco le tengo que hacer dos cuadras.
Exactamente.
Hasta que los corre, está.
Entonces se burlan de mí, me roban,
claro.
Se ponen a dos metros y me empiezan a comer la golosina. Y me dice, te voy a matar. Y cuando yo salgo para tomar el tipo, se va tranquilamente caminando. Y lo que hice entonces fue poner electricidad en algunas golosinas. Tengo las golosinas electrificadas.
Pero es un peligro, los niños.
Sí, es un peligro.
Sí. Los niños son un peligro, tiene razón, señor.
No, digo los niños que no saben de la propiedad privada, señor.
Ah, ¿usted cree que es porque no saben de la propiedad privada que...?
Que toman porque tocan en niños experimentados.
No, pero no son niños los que me roban la golosina, señor.
Bueno, pero usted
son
electrifica.
Son personas ya mayores, sí, personas como el señor.
Así bueno, pero que se acerca un kiosco electrificado. El peligro es para los niños, no solo para el chorro.
Pero bueno, yo me estoy protegiendo,
pero
señor.
Escúchame,
bueno,
no metas a los chicos en esto.
La venta bajó, porque le puse un alambre de púa también.
Sí, y claro.
Y el nombre del kiosco se llama No Trespassing.
Lo ha elegido el ciudadano este año, pero bueno. Escúcheme, ¿qué usted que recomienda alguna bestia feroz como para que custodie el kiosco?
Además, incluso para que atienda el kiosco.
¿Para que atienda?
Claro, yo entrené a un perro que atendía el kiosco.
Oh, mire usted.
Sí, sí. Mejor que yo, casi.
Pero, ¿y cómo daba las cosas?
Ah, no daba fiado.
¿Cómo se atiende un kiosco? Escúcheme. Sí, daba, ¿qué quiere? Que no le dé el vuelto.
¿Y pero cómo va a dar el vuelto? ¿Cómo puede discernir?
Los perros no dan vueltos. El perro se caracteriza por
guardarse el cambio.
Por las siguientes propiedades. A. No da vueltos. B. Marcha 25 kilómetros por hora.
Sí, a veces se lo confunde con liebre.
Sí, pero se hace la siguiente experiencia. Dado que el perro y la liebre tienen la misma velocidad, 25 kilómetros. Si los pone ante una situación de reintegrar el cambio.
Claro.
Si le da el vuelto, es una liebre. Si se queda con el mismo, es un perro.
Es un zorro.
El perro es conocido por su capacidad para atender al público. Por ejemplo, San Bernardo, que se especializa en el expendio de bebidas alcohólicas.
Sí, señor. En mi pueblo, yo nací en un pueblo, antes de venir acá.
Ajá,
un pueblo muy pequeño, que prácticamente no había nada. No. Incluso el perro no había llegado. Los adelantos europeos no habían llegado. No, el perro es un adelanto europeo.
Sí, señor.
Y entonces, el trabajo de los perros lo hacían las personas.
Sí.
No muy bien pago.
No, es cierto.
Pero había personas que se contrataban como perros. Estaban en el jardín de las casas.
¿Y qué hacen? ¿Le
tiraban palos cada
tenían
tanto?
Cuando pasaba alguno...
Le tiraba, usted estaba aburrido, agarraba un palo y le tiraba
Y este señor lo iba a buscar.
A veces incluso mascullando insultos, ¿no? Es decir, claro. Otra vez con el palo.
Claro. Salían, iban, se cambiaban a cierta hora, ponían el corbata y ya salían
derechito. Claro, cuando terminamos el año de trabajo.
Señor, es denigrante ese trabajo.
Yo tuve, me acuerdo, un perro, me había encariñado porque lo tuve desde chico.
Pero eso se llama esclavitud, señor, tiene un esclavo. Un señor que es un perro.
Trabajaba de perro. Entonces bueno, me hacía fiestas cuando...
El trabajo iba, señor, irlandés.
Y un día, yo me acuerdo, ¿no? Yo tenía un niño todavía.
Me parte el alma lo que vas a decir, mira.
Y me viene el muchacho Sultán.
Sí.
Yo justo llegaba. Había salido, viene, me hace una fiesta, me salta ahí.
Me acuerdo como te la mía la cara, que a vos no te gustaba.
Sí. Y me dijo así, entre cabellos me dice, quiero comunicarle que a partir de mañana no voy a trabajar más. Sí. Y digo, ¿qué le pasa, Sultán? Le
digo, ¿no? Me he enojado.
Me dice, no, conseguí otra casa que me pagan prácticamente el doble.
Sí.
Digo, ¿cómo puede ser el doble? Sí, el doble. ¿No te puedo hacer una oferta? No, lamentablemente ya te
estaba comprometido. Ya, claro.
Estaba comprometido.
¿De perro también iba a trabajar?
Sí. Pero tenés contrato conmigo. Dice, fíjese bien, ya venció hace un mes. Y le digo, me fui, ¿no?
Sí, bien hecho.
Por ahí lo pensé bien. Entonces salí de nuevo y digo, sí. Lo llamo, ¿no? Digo, Sultán. Viene el tipo. Le digo, en mi tiempo la palabra valía algo. La palabra valía algo.
A cara de hombre, te lo digo.
Venció el contrato, pero nosotros tenemos un acuerdo de palabra me acuerdo cuando te di la pata.
Sí.
Me dice, no me importa, voy a trabajar. Y se fue.
Qué feo.
Y yo la vi que se iba.
Vos nunca le pusiste cadena, ¿te acordás?
No, no. Y bueno, lo vi, lo... Y peor, ahí a los 3-4 días pasaba yo por otra casa y estaba. Y lo veo acompañando al tipo que salía de la casa. Y él le hacía fiesta.
Contento, qué
momento. Y yo el otro lo acariciaba. Y yo lo miré así. Y por ahí me miró. Sultán, ¿no? Me miró. Y yo lo miré y se cruzaron nuestras miradas.
¿Sí?
Y no le dije nada.
Bien.
No le dije nada. Como diciendo, mirá como yo que podría venderte.
Sí.
Y me fui, todavía escuchaba los ladridos.
Sí, sí.
Bueno, pero no para ponerse así, también piénselo al revés.
No, pero escúchame, sí. Hay gente que le hace cosas terribles.
Por eso que desde entonces no me gusta tener perros.
Claro. Hay gente que suelta al hombre que trabaja en su casa a 20 kilómetros y el tipo vuelve. Pregunta, que llega a la casa donde lo echaron.
Bueno, señor.
Eso es fidelidad, señor.
Eso de abnegación.
Sí.
Pero no es una actividad de que se ha sindicalizado eso.
De... Sí, no, bueno, porque estoy hablando de mi pueblo, que era un pueblo...
Pequeño, claro.
Pequeño, no. Sí, contrato tenía.
Sí, claro.
Contrato
sí.
Como un profesional.
Uh-huh. Pero, ¿cómo? ¿Y desde qué edad se trabaja de perro?
Desde cachorro.
¿Ah, sí?
¿Según para qué? Que podés trabajar de perrito también, pero a los chicos no los hacíamos trabajar. No, claro. ¿Usted qué se cree?
No, señor, pero no sé
cómo... ¿Ya quiere llevar la cosa a una...? No, señor.
Un pueblo esclavista,
no había... No trate de hacerse el chistoso.
Sí.
Pero es una barbaridad lo que está
una cosa
diciendo.
Seria que le estoy contando. Señor, usted ya quiere... ¡Ay, qué chistoso, de perrito! ¿Quién trabaja? No, señor.
Es una aberración.
No, 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 señor. De gente honesta. Para explotar teníamos los peones del pueblo, señor. ¿Qué tanto?
Retírese. Bueno, me encantó esto, ¿eh?
Sí.
Me encantó. Y tenemos aquí, para terminar, ya que estamos aprovechando que estamos en un teatro, digamos que los mayores saltadores en el reino animal son las pulgas.
Sí, bueno.
Una pulga puede saltar hasta 19 metros.
¿Una pulga?
19 metros.
19 metros. Como de aquí, por ejemplo... A donde
hasta
está
la señora, mirá.
Aquella señora que se está rascando.
Venga para acá. Es tremendo.
O sea, usted dice que de la platea allá hasta el gallinero puede saltar también.
Puede saltar una
pulga. Sí, señor. ¿Cuánto habrá hasta ahí? Más o menos, sí. Imagínese si se entrena. Así. Ojo. Esa es la pulga normal, ¿no?
Bueno.
19 metros.
Esto es un dato.
Es tremendo.
Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y... En transcurso de la misma,
sí,
vamos a repartir pequeñas mascotas y animales.
¿Amaestrados?
Eligiendo no.
Sí.
Al que le toca,
al
bolido,
tenemos
pulgas, tenemos muchas.
Sí, piojos,
ratoncitos y hasta un simpático atún que marcha a 71 kilómetros por hora. Una pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
El caballero es demasiado generoso en su opinión.
La posadera, de Carlo Goldoni.
¡Ay, lo que es ser un caballero de clase!
Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores.
¡Qué estento! ¡Se le derramó el vino, señor! ¡Permítame!
¡Ay, vino en el mantel!
¡Sí, pero no vino!
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina Tiene Historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchart
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
The Cure, en La Venganza Será Terrible, Friday I'm in Love.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Coliseo Podestá de La Plata, ahora con mensajes del público que está aquí.
Dolina, te lleno de nietos, le dice alguien aquí.
¿Cómo que?
Si esta es la foto, disculpen, permítame ayudarlo, ¿no?
Mire lo que sí.
Dice que lo llena de nietos, si quiere. Saludos para Macuca y Franco, de parte de Rotti y Nancy. Ruti será, desde O'Higgins y Tierra del Fuego. Mire cuánta gente y qué tan lejos.
Bueno, le tengo cuento, 16 sí. años y salgo con Mariano, un señor de 32.
Ajá. Suerte, Mariano.
¿Qué va a ser?
Hola, buenas noches. Quisiera saber cuál es el libro de referencia que utiliza Alejandro cuando diariamente cita a Voltaire. Gracias. Postdata, el lobo se queda en primera, dice ya con otro, con más certezas, ¿no?
Acá hay otro que también dice que el lobo se queda en primera y dice que tiene como referentes en cuanto al artístico a Dolina y al Indio Solari.
Ajá.
Pregunta si lo conoce, si escuchó su música, qué opina de él, o sea, del Indio.
Bueno, forma parte de nuestro equipo. A veces viene, sí.
Hoy probablemente esté. Patricio, le dice Tatiana.
Soy Diana de Villa Elisa y estoy, ¿en qué? Me voy para Europa la semana que viene. ¿Querés ser mi novio por esta semana? Claro que sí. ¿No está Diana de Villa Elisa?
Una con
Hola,
valija
Diana. ¿Qué tal? Con la valija en la mano
sí,
vino.
Sí.
Bien.
No se olvide el pasaporte. Patricio, no creo en el matrimonio, pero ¿te querés casar conmigo? Le dice Tatiana, que no sé dónde está.
Somos la banda Belgranense.
Belgranense.
Bueno, bienvenida a La Plata. Le quieren dar a Moreira.
Hola, Ale, te sigo siempre. Mandá saludos a Chipoletti sí. y a Tomás
Silveiro.
Tipo Chipoletti de Río Negro. Manda un beso.
Las manzanas, genio.
Sí.
No le voy a mentir diciendo que siempre escribo y no leen los mensajes. Es la primera vez. Y
junto entonces no amigos, se lo lea.
No.
Queremos saludar a Sol y Malva de Florencio Marella. Que no, de,
Marella, mire,
Florencio Marella.
¿Qué tal, Marella?
Muy bien.
Dicen Juan, David y Gonza en un papel, en un papiro.
Bueno, vamos a despedirnos hasta que pase el frío. Dicen sus fieles admiradoras de City Bell, Carmen y Silvia.
Señores, aquí Ceci dice que es Maxi y Ceci. Los hijos de Norma, ¿eh? Mm. Que dijo que le mandemos saludos. Estoy cumpliendo encargos. Bueno,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Aquí le piden que la felicite a Catalina por su cumpleaños. Dice que está arriba. ¿Arriba de quién?
¿A dónde? A ver.
A ver.
Que se arroje,
Catalina tenía la rutina, me acuerdo.
Bueno,
bueno,
se ha ido.
Hola, Dolina.
Hola, Barton. ¿Qué tal?
Soy Marian.
¿Quién?
Marian, felicítame. Oh. Hoy aprobé internacional público. Saludos a Luciana, que me acompañó, y a Mochi, que cumple años y nos perdimos su fiesta por venir acá. Traté de escribir lo más claro posible para
sí,
que...
escribió claro, pero
para
largo.
Para que Barton entienda.
Pobre Barton.
Ah, sí, Barton.
Está diciendo que no, la gente del público. Saludos de Santa Rosa, La Pampa, que lo escuche y lo sigue. Dice alguien sin firmar, un modesto seguramente, ¿no? Estimado Alejandro, soy ¿qué? Jorge, de La Plata, y me gustaría que algún día abordes el tema del tiempo circular en Borges. Apúrate que se termine el programa de Tinelli.
Bueno.
Dice hablando del programa de ayer, naturalmente, ¿no? ¡Feliz cumple, Ale! Cumple los años el mismo día que mi viejo, Juan, y mi amigo, Facu. Un
ocurre
saludo
ocurre a una de cada 365 personas.
Juan de Bragado firma, y también la amiga Emiliana, alias La Cuchufla. ¡Qué suerte!
Bueno, último mensaje, por favor.
Bueno, aquí dicen, ni Cristina ni Perón, Dolina, a la elección tenés 8 votos seguros en la octava fila, aunque uno sea extranjero, dice.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una fila desierta.
Sí, exactamente. Son los votos en blanco, Alejandro. Soy Carla de Florencio Varela, o Madela, según...
Mandela.
Quería mandarle saludos a mi abuela, que siempre escucha el
que
programa.
Que vive en Florencio, Florencio, mi abuela.
Debe ser un poema y no lo entendí. Y decirle que la amo y darle las gracias por cocinarme todos los días. Sé que no es un mensaje
gracioso. Las tablas de sangre.
Pero me gustaría que lo lean. Bueno, Carla, para la Nola, entonces.
Bueno, Cristian saluda a Analía de Comodoro Rivadavia.
Buenas noches, señor Dolina. Vuelvo a repetir una duda que mandé la última vez que usted vino a La Plata. Basándonos en el concepto platónico del que la verdadera belleza se encuentra en el mundo de las ideas, al cual solo pueden acceder los filósofos, ¿no será la solución a las cirugías plásticas estudiar filosofía? La platónica lo firma esta vez que...
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Ningún problema, sobre todo para los cirujanos.
Claro.
Y además no basta con estudiar, mire, platónica.
Señores, se acerca a nuestros micrófonos el sordo Mancé.
Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. nuestro distinguido maestro, los integrantes del Etereo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, numerosísimos y diversos pedidos. Te pedimos que le dediques a Pepe, que se fue a dormir temprano y ya la enfundó, un tema llamado Enfundá la Man Usted.
Enfundá la mandolina.
Exactamente, enfundá la mandolina.
A ver. Bien, a ver.
Sosegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconear la que papo ya se acabó.
No, no es así. No, mira, es mejor. Perdón, pero no.
Por favor,
no lo tengo.
Sosegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Te aconseja la percanta que tenés en el bulín, dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenata, y hace gracia con tus locos ferretines de camión. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da rabia, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no dan más jugo los 50 abriles que encima se va, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Dejan las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno y andate a la cama, que después mañana andas con la tos.
En un momento estaba por llamar al SAME o algo así. Bueno,
sucedió.
¿Está bien, Dorio?
Un médico aquí, por favor.
Sí. Alicia le pide, por favor, el viejo vals.
Uh-huh. También Martín para Mariana, compañeros de bibliotecología estudiando en La Plata.
A ver.
Confesé, sin ver que mal llamaba tu interés aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás llora como un bien, llora como un bien, saca mal mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que no me iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que mal se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar me balsa.
Muy bien, maestro. Si quieren seguir un momento con este tenor de cosas, te le pedían la mariposa por acá, a menos que quiera que ya empecemos con el trío.
Sí, vamos a empezar con el trío.
En ese caso, Silvana para Joana de Mendoza y muchos otros más le piden We Can Work It Out, you know.
Bueno.
Va con babosa, ¿eh?
Ana, creo que dice One Love de, bueno, de Bob.
¿Ah? Vamos.
Un, dos, tres.
De Bursaco solicita genéricamente algo de rock nacional y después otros le piden la bestia pop, ya que hablamos hoy de su colega.
No vale eso como rock nacional.
No vale.
No vale. Vamos a hacer una.
A ver. Un potpurrí, por ejemplo.
De Fito Páez.
Oh, no, sí.
Vamos, vamos. ¿En qué era? ¿Re era?
Sí, me lo sé.
¿Ah? Un, dos.
Ah, para. Que no veo nada, no encuentro el.
El teclado está frente a usted, ¿eh?
No, pero el registro debe ser este. Sí.
¿Ah? Un, dos.
Psicodélica está de la mística de los pobres. Del misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine a sacar. Ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Sin olvidar. casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en sí, llegaremos a la ciudad.
Creo que el trío tiene una promesa. Si son capaces de invitarlo al Indio.
Sí, claro. ¿Eh? Que sí.
En la misma tonalidad.
¿Cómo estamos de tiempo? Porque si no hacemos otra cosa.
No, muy bien.
Tenemos casi 5 minutos,
2 6. Semanas por delante.
1, 2, 3.
Bueno, maestro, le piden la blusa azul aquí, entre algunos temas.
Claro.
Temas.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Cuando te veo.
La canción La Blusa Azul tiene una letra bastante compleja.
Sí.
Que no es el caso explicar.
La sombrilla
tiene que ver con lo cardíaco también.
Pero tiene que ver con una hipálaje, es decir, los atributos de una prenda transmitidos a la persona que la usa. Parece que este hombre, cuando ve a su amada con una blusa azul, empieza a sentir que su corazón late. Quiere decir que cuando esta mujer se quita la blusa,
se muere.
Este hombre muere. Esa es la historia de un hombre que ha muerto en virtud de sacarse la blusa de su novia, como tantos otros.
Sí, bueno.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul, por Dios no te ponga más la blusa azul, por Dios no te ponga más la blusa azul, por Dios no te ponga más la blusa azul,
no te pongas ya. La blusa azul, por Dios no te ponga más, la blusa azul.
Muy bien, maestro, va llegando ya poco a poco la hora de despedirnos. Nos quedan un par de minutos y queda a vuestra consideración.
No, vamos directamente a conectar con el canal Paco Paco.
Qué lindo, Paco Paco, la RTV, sí. Radio Televisión Española presenta.
Así es, adelante el locutor oficial del canal infantil de la televisión española, Paco Paco.
Pues vamos, hombre.
Venga, hombre.
¡Hola, niños!
Dejen ya de joder con la pelota, vamos.
¿Qué quiere que hagamos?
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta de varias generaciones. Y tú tienes toda vida que decir la melodía. Pues
depende
que tú tengas ese día. Y toco la trompeta,
burro, burreta.
Y toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Y toco el violín,
como dijo Martín.
Y toco el trombón,
boro, bom, 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 bom. Vamos, niños, a ver las palmas, hombre. Que las gracias son para el niño que cumple años, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Están los niños.
La letra que me la...
¡Haz memoria!
¡Me he olvidado!
¡Haz memoria! ¡Mira, acuérdate!
Pues que están los niños mirando en la plaza, hombre.
La corneta. Y mi abuelo con un dedo.
¡Este!
Pues vamos.
Yo ya no me acuerdo tampoco, Paco.
Pero, hombre, ¿qué hace tiempo son estos parques?
¡Gracias!
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burreta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, niña!
Muchas gracias.
¡Venga!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 68%. La mayoría de los candidatos a gobernador de Santa Fe cerró sus respectivas campañas electorales. Realizaron actos y caminatas en la capital provincial y en Rosario, con vistas a las elecciones del domingo. Ese día habrá primarias abiertas para elegir candidatos a gobernador, legisladores y autoridades municipales. Los principales postulantes por el justicialismo son el diputado Agustín Rossi, el ex canciller Rafael Bielsa y el intendente de Rafaela, Omar Perotti. Mientras, los dos postulantes más relevantes del socialismo son Rubén Giustiniani y Antonio Bonfatti, que cuenta con el apoyo del gobernador Hermes Wiener. Los trabajadores metalúrgicos cerraron un acuerdo salarial con las cámaras empresariales. Percibirán un 15% de mejora a partir del 1 de abril y otro 10% desde el 1 de julio. Ese porcentaje será acumulativo y además se combinó el pago de una suma fija no remunerativa de 900 pesos, 300 a partir del 1 de enero próximo, otros 300 desde febrero y el mismo monto en marzo de 2012. Aviones de la OTAN hundieron 8 barcos de la Armada Libia. Fue un ataque coordinado desarrollado en los puertos de Trípoli, Alcuma y Sirte. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, 4 décimas, humedad 68%.
Argentina está informada por la radio pública.